Buenos días, Madrid, en este lunes 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, que no hay que confundirlo con el de Todos los Santos, que fue ayer 1 de noviembre. Días de recogimiento, de visitas a los cementerios. Del duelo vamos a hablar en un rato, pero del duelo digital, incentivado ahora con el coronavirus, lo vamos a tratar con José Carlos Bermejo, doctor en Teología Pastoral Sanitaria, que ha publicado un libro al respecto. ¿Se imaginan selfies en un entierro? Códigos QR en las lápidas son curiosidades que ya son una realidad con las que en un futuro nos iremos familiarizando.
El día que yo me muera, no me corten ni una flor.
De la muerte y de la vida, que ella tiene mucha y muy intensa, sus 34 añitos, vamos a charlar con Rozalén, una de las principales voces de la canción de autor en español, que nos va a presentar su último disco llamado El árbol y el bosque. Y entre los árboles y en el bosque encontraremos a muchas de las aves que ostentan diferentes récords que vamos a destacar en el cuaderno de campo de Raúl Martínez. También en plena naturaleza encontraremos a Pilar Rivera, muy afanada. Nos va a llevar a una finca cerca del Valle de los Caídos para comprobar cómo evolucionan unos huertos de la mano de unos agricultores muy especiales. El de hoy es un día festivo, lunes, en el que muchos madrileños van a aprovechar para ir a los Campos Santos, otros para pasear. Día de puente en 6 comunidades autónomas, incluida la nuestra, en una jornada atípica en medio de los cierres perimetrales, de los toques de queda y que llega tras un fin de semana marcado por disturbios en varias ciudades del país, también aquí en Madrid. Carreras, lanzamiento de objetos, quema de contenedores han sido el denominador común de unas protestas que fueron convocadas desde las redes sociales para censurar el endurecimiento de las medidas y las restricciones para evitar la expansión del coronavirus. Jóvenes en su gran mayoría que se erigen como defensores de la libertad del comercio, el mismo que saquearon después de romper las lunas de los locales para vender luego la mercancía en plataformas de segunda mano. En Madrid se detuvieron la noche del sábado a 33 personas. En un ratito vamos a hablar con José Luis Morcillo, el comisario principal de la Policía Municipal, cuyos agentes también participaron en el dispositivo de contención de estos energúmenos. También le vamos a preguntar, cómo no, por las fiestas ilegales y los botellones que, por increíble que parezca, se siguen produciendo mientras continúan elevándose las cifras de contagios del COVID y la presión asistencial en los hospitales de la mayoría del país. Si tienen alguna duda o pregunta para el comisario, pueden hacérnosla llegar a través del teléfono del programa. Ya sabes, el 628-091-117. Y cuando son las 19 minutos de la mañana, Belén, ¿a quién tenemos que felicitar hoy?
Pues mira, hoy vamos a felicitar a muchas personas que han nacido obviamente este 2 de noviembre. La primera de ellas, Doña Sofía. 2 de noviembre del año 1938, cumple por tanto 82 años y lo hace pues recorriendo, podríamos decir, nuestro país, porque ha emprendido una gira para de alguna manera dejar claro que está con aquellas personas que peor lo están pasando. Está realizando una gira por los bancos de alimentos de diferentes comunidades de nuestro país. ¿Cómo va a celebrar su cumpleaños? Pues la verdad es que no lo va a celebrar muy, pero que muy acompañada. De hecho, bueno, pues su marido, el rey Juan Carlos, está en el extranjero y bueno, pues no se presenta de momento ninguna fiesta, podríamos decir, para homenajear a la reina Doña Sofía, que cumple, recordamos, 82 años. ¿Más felicitaciones que llegan? Bueno, pues mira, en este caso, bastantes menos, ¿eh? Cumple David Schwimmer, para que todos nos entendamos, Ross de Friends. David Schwimmer, como decía yo, Ross de Friends, aquel al que todos seguimos durante muchísimas, pero que muchísimas temporadas para ver si finalmente había o no Boda con Rachel, con Jennifer Aniston. Curiosidades de la serie, que en ningún momento se pensó que ellos podrían ser pareja cinematográfica, pero de repente daba la sensación de que estaban ahí como súper unidos, que saltaban las chispas, y entonces al final los guionistas dijeron, oye, pues vamos a tirar por aquí, que parece que hay desde luego argumento. Fue el primero elegido, el primero seleccionado para formar parte de esta serie de Friends. Jennifer Aniston fue la última en este elenco a la hora de saber quiénes iban a ser los protagonistas de esta serie, que marcó un antes y un después, que marcó a toda una generación. Ross, que también, bueno, Ross no, claro, yo es que sigo con el personaje, David Schwimmer, que también dirigió algunos de los capítulos de Friends y que ha destacado también como director en películas. Por ejemplo, una de las últimas cosas que ha hecho en el año 2010 fue precisamente estrenar su segundo largometraje como director. Estaba protagonizado esa cinta, Trust, por Clive Owen, nada más y nada menos. Así que felicidades también para David Schwimmer y atención, felicidades para una mujer a la que también conocimos gracias a la tele. A ver si recordáis.
Este es mi jefe, Jonathan Hart, un multimillonario. Es un gran tipo.
Así comenzaba esta serie Hart y Hart, donde descubrimos a la jefa, la preciosa, la mujer fantástica. ¿Quién era ella? Ella era Stephanie Powers, nombre que se puso para, de alguna manera, formar parte del elenco del cine y de las series de televisión. Su nombre real, Estefanía Zofia Federwebic. Es mucho más complicado de decir. Hart y Hart, precisamente por esa serie que coprotagonizaba con Robert Wagner, ella consiguió 2 candidaturas a los premios Emmy, 5 a los Globos de Oro como mejor actriz protagonista de serie de televisión, y cuando se cansó de la tele, y cuando se cansó del cine, y cuando se cansó del teatro, resulta que hasta sacó un disco. Así suena.
Love me or leave me and let me be lonely. You won't believe me and I love you only.
Un álbum debut en el año 2013, On the Same Page, con algunos de los temas más conocidos de la historia de la música. Un álbum debut que se ha convertido a fecha de hoy, a este 2 de noviembre del año 2020, en el único que tiene en su trayectoria discográfica. Pero ya no para, que tiene multitud de actividades. Entre ellas, bueno, pues hay que recordar que precisamente es presidenta de la Fundación William Holden para la Vida Salvaje. Está muy, pero que muy implicada con el tema de la fauna, de los animales, de la defensa de todos ellos. ¿Cuántos años cumple Stephanie Powers? 78 años, nació un 2 de noviembre de 1942.
Oye, pues no tiene muchos temas este, pero no suena nada mal. Y qué bien suena Clara Esteban, que además de hablarnos después en su sección de los lunes solidarios de una colección de muñecos con síndrome de Down muy chula. Antes, ahora Clara, nos tienes que contar los santos del día y su significado.
Bueno, pues ya lo has dicho tú, Nieves. Ayer fue el Día de Todos los Santos, hoy es el Día de Difuntos. Tendemos a confundir estas dos fechas. La de hoy tiene como objetivo pedir por los fallecidos, especialmente los que se encuentran en el purgatorio. Este es el origen de la festividad. Parece que la idea de esta celebración fue de San Odilon, abad del monasterio de Cluny en Francia, en el año 980, para honrar precisamente a los muertos. Cada vez se celebra más en España el Día de los Muertos Mexicanos. Es verdad que lo hemos importado con un sentido un poquito más folclórico que religioso, pero en México sí tiene ese sentido. Nace de la festividad, esta festividad en México, de la época prehispánica. Así que aquí se mezclan, bueno, pues cultos paganos con cultos católicos. Y en realidad, bueno, pues el sentido es muy parecido al que le dio San Odilon. Parece, la idea es que después de morir, pues hay que pasar por las 9 regiones del inframundo antes de alcanzar el descanso eterno. El Día de los Muertos Mexicanos se celebra en las dos fechas, el 1 y el 2, aunque finalmente se extiende en el tiempo porque los preparativos, sobre todo los altares de los muertos, bueno, pues son muy laboriosos. Y para que podamos felicitar a alguien con nombre, vamos a recordar que hoy también se celebra San Justo de Trieste, que fue otra víctima de la persecución de Diocleciano, que ha dado muchos santos al santoral, y el nombre de Justo viene del latín y significa exactamente lo que estáis imaginando. En España hay 10.967 justos a los que felicitamos, y también Santa Margarita de Lorena, una noble, una duquesa, que, bueno, pues desde los 10 añitos, un día que paseando por el bosque se escondió y dijo que es que ella se quería dar ya a la vida eremítica, no la encontraban porque ya, bueno, pues se había ido ya a orar en soledad, pues tenía la vocación muy, muy definida. Luego se casó, enviudó muy joven, pero cuando ya sus hijos estaban mayores, criados y bien casados, ella convirtió su castillo en un convento. Esta es la historia de Santa Margarita de Lorena. El nombre de Margarita significa no florecilla del campo, sino perla. Y en España hay 88.806 mujeres que llevan este nombre.
Y una es nuestra, Margarita, que ¿sí? nos viene todas las semanas con su gastroamantes y le mandamos un beso. Carmen Martín Tejeda nos trae como cada día un refrán. ¿Cuál has elegido hoy, Carmen?
En noviembre el tiempo ya se pone serio y el frío empieza a ser invernal. Y el refranero, que tanto gusta de darnos el parte meteorológico, nos dice que por estas fechas ha bajado tanto la temperatura que ya empieza a ser normal que caiga nieve en los picos de las montañas, y que conforme avance el mes va a nevar en cotas más bajas porque el frío va a aumentar. Por eso nos dice que por los santos nieve en los altos, por San Andrés nieve en los pies.
Bueno, pues Gloria García Talavera está ahora mismo con la unidad móvil recorriendo Madrid. ¿Dónde te encuentras?
Buenos días, Nieves. Hoy vamos a pasear por el centro de Madrid, entre otras cosas, para hablar con comerciantes y con vecinos para que nos hablen de las secuelas de esos actos vandálicos, cómo se encuentran después de este largo fin de semana. Y ya que estamos aquí, si te parece, nos pasamos por la calle del Carmen para visitar un año más la sede de Doña Manolita. Queremos conocer si una vez más hay ilusión depositada en la Lotería de la Navidad, si están registrando largas colas, cuál es el número que se ha agotado en estos momentos. Y terminamos el recorrido por la capital en el Real Jardín Botánico. Ya te adelanto que ya se han instalado más de un millar de luces camufladas entre los árboles y las flores para hacer un gran despliegue navideño en un proyecto que se llama Naturaleza Encendida, que nos va a traer de nuevo, o al menos es lo que esperan, la ilusión en esta Navidad con un espectáculo que promete y que comenzará el 26 de noviembre.
Ilusión que no nos falte, luces, por cierto, un proyecto que está relacionado con Rosalén, con quien vamos a terminar el programa. Pero no nos falta, Belén, nuestra encuesta de Twitter. ¿Qué preguntamos hoy?
Claro que no, y nos vamos a fijar precisamente en estos días que estamos viviendo. Ayer Día de Todos los Santos, hoy Día de Difuntos. El tema de la muerte también va a tener presencia en este programa, en este Buenos Días Madrid. Y precisamente sobre ellos queremos preguntar. Según datos de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios, las incineraciones siguen subiendo en porcentaje. En 2025, nos dicen, van a alcanzar el 60%, ¿de acuerdo? Así que hoy os planteamos en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, @buenosdiasom, ¿cuál de las dos opciones es tu preferida? Lo digo así porque obviamente parece que elegir entre una u otra cosa da un poquito de cuestión, de yuyu, para que vamos a engañarnos, pero siento deciros que desde que nacemos sabemos cuál es nuestro fin. ¿Cuál de las dos opciones prefieres? Inhumación, ¿vale? Que sería el entierro tradicional tal y como lo entendemos, o incineración. @buenosdiasom.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Por qué está sonando The Bee Gees? Bueno, pues lo he elegido porque se acaba de presentar el primer documental sobre este grupo legendario. Estos tres hermanos con un estilo propio que se convirtieron en los reyes de las discotecas, el Stayin' Alive, ¿eh? No, no podemos olvidar esas bolas que brillan en el centro de la discoteca. Bueno, en España no va a llegar, ¿eh? No va a llegar este documental hasta el 14 de diciembre, pero sin duda es uno de los grupos míticos que hoy queríamos que formara parte de este día festivo. When they all should let us be, we belong to you and me. I believe in you. You know the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest doubt. You're my savior when I fall. And you may not think I care for you. Juanjo, este tema de los Bee Gees, sí. Bueno, Juanjo Ceballos, que está al otro lado de la pecera que nosotros llamamos, controlando los mandos, que sin él esto no sería posible. Hasta la una de la tarde voy a estar acompañándote, soy Nieves Ortiz y esto es tu programa, el Buenos Días Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Conoces el mercadillo de otoño del Centro Comercial Arturo Soria Plaza? Del 3 al 8 de noviembre puedes encontrar los mejores precios en nuestro mercadillo y ganar uno de los 500 cheques regalo, sin sorteos. Además, del 12 al 15 de noviembre, acércate a nuestra exposición benéfica Arte por África. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía, entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Yo en Argentina hice un par de películas sobre aviones y obviamente me paran, me preguntan. Ah, ¿usted es el piloto? Dígame, ¿dónde conviene sentarse en el avión? ¿En ejecutiva o en primera? La económica es horrible, ¿eh?
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano. Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre. Teatros del Canal.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. ...101.3 y 106 FM.
Pues este es el sonido recogido en las calles de Madrid. Fue una de las ciudades donde este fin de semana se registraron varios altercados protagonizados especialmente por jóvenes. Aquí, en Madrid, fueron detenidos 33 personas, algunos menores. Esto también se repitió, como digo, en Logroño, en Santander, en Igualada, en Bilbao, en Málaga. En definitiva, una situación que se está analizando. Parece que no hay una conexión directa entre estas convocatorias que se citaron por redes sociales y de las que vamos a hablar ahora con José Luis Morcillo, que es el comisario principal de Policía Municipal de Madrid. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando de unos altercados contra los que tuvieron que hacer frente los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso Policía Nacional, y que también participaron agentes, ¿verdad, comisario, de la Policía Municipal?
Efectivamente, es un servicio en el que colaboramos conjuntamente los dos cuerpos de seguridad, como en tantas ocasiones, que lamentablemente pues ha pasado este tipo de cosas.
¿Cómo empezó todo, comisario?
Bueno, pues en principio parece ser que la intención inicial era acampar o algo parecido en la Puerta del Sol, se les impidió con un dispositivo muy, muy potente. Y bueno, pues a partir de ahí lo que ya se suponía que era disgregarse por las calles cercanas y empezar a correr en pequeños grupos y empezar a ocasionar estos disturbios.
Se produjeron carreras, lanzamiento de objetos, quema de contenedores. ¿Cuáles son los daños más cuantiosos y cómo hacían frente a la policía estos individuos?
Pues en principio los daños están por cuantificar todavía, porque básicamente mobiliario urbano, algún escaparate y demás, como ya saben ustedes. Pero lo que sí quiero decir es que, bueno, que a pesar de que esto es una competencia directa del Cuerpo Nacional de Policía, en Madrid, los cuerpos de seguridad en el que nosotros nos encuadramos, hay mucho entrenamiento, lamentablemente, de muchas ocasiones en las que hemos tenido que hacer frente a este tipo de disturbios y peores, y hay un entrenamiento muy, muy, digamos, muy consolidado de engranaje de los dos cuerpos de seguridad. Tengo que decir también que si estos hechos se repiten, como estamos diciendo últimamente y de una forma muy contundente, estaremos ahí, porque Madrid es una plaza segura. Madrid es un sitio muy, muy defendido a nivel policial y muy seguro.
Yo decía antes, comisario, que se habla de jóvenes. ¿Cuál es el perfil de estos vándalos?
Pues parece ser que, por datos que eso lo tiene ahora el Cuerpo Nacional de Policía, imagino que estarán analizando, estarán haciendo su seguimiento, pero por nuestras impresiones, se trata de gente joven, en algunos casos menor de edad. Nosotros concretamente detuvimos a dos chicas menores de edad cerca en una de las calles aledañas a Gran Vía por un delito de resistencia y atentado a agente de la autoridad, y en principio pues son menores, es un perfil muy de chicos jóvenes. Y bueno, y en algunos casos, como se ha dicho, y parece ser que los compañeros de Policía Nacional están viendo, con antecedentes por disturbios y demás.
Si le parece, vamos a compartir el sentir de la calle, precisamente donde se encuentra nuestra compañera Gloria Talavera, junto con nuestro técnico de exteriores, también, por supuesto, acompañándola para saber cuál es la visión general de las personas que están en este momento en el centro de Madrid y ver qué secuelas también han dejado estos altercados. Comisario, lo escuchamos y retomamos la conversación.
Muy bien.
Gloria, buenos días.
Buenos días, Nieves. Sí, estamos paseando todavía por la Gran Vía. Se ven las secuelas de sus actos vandálicos pintadas en varias sucursales bancarias. Gobierno asesino se lee en los cierres inundados de grafitis. Y en este paseo nos hemos detenido con Juan, un vecino de la zona, que nos contaba de esta manera lo que vivía la noche del sábado mientras paseaba con su perro.
Pues que salí, serían las 12, que venía, acababa de salir de trabajar, serían las 12, y cuando saqué el perro aquí por la Gran Vía, la verdad es que había mucha gente. Tanto que una amiga mía salió con el perro y el perro se perdió. Con él se asustó el perro y salió corriendo y no, andaba, estuvo a ir buscando todo el día. Y la verdad es que había mucha gente, muy violentos. Mucha no, pero la gente que había era muy violenta.
¿Qué hacían? ¿Qué llevaban?
Llevaban palos de béisbol, algunos, y sacaron tapas de alcantarilla y todo. Yo vi un policía con un bate de béisbol y con una correa envuelta para hacer más daño, para hacer más fuerza.
¿Y sopletes dicen que llevaban para provocar fuego y incendios?
Sí, sí, quemaron lo que es una obra que hay aquí, quemaron el cimiento y toda la obra. Estaban echando fuego a los cimientos y eso.
¿Se fueron rápidamente a casa, claro?
Sí, sí, cuando vino la policía salieron corriendo. Algunos los detuvieron, pero la mayoría salieron corriendo.
¿Y ustedes?
¿Perdón?
¿Ustedes se fueron rápidamente a casa también?
Y yo me marché a casa. Cuando llegué aquí vi que había eso, digo, bueno, me doy la vuelta y me marché para casa.
¿Qué le parece lo que se ha vivido?
Pues yo creo que esto casi no es el camino. Esto no es el camino. La gente está muy harta de esto, pero estamos todos. Y hay que respetar las cosas. La gente que está perdiendo las tiendas y todo eso, la gente no tiene culpa. Y es lo que vamos a perder, la gente que no tenemos culpa ninguna, nos estamos perdiendo más.
También aquí nos hemos detenido con Antonio, empleado de Primark. En el momento de los altercados estaba reponiendo en la tienda.
Tuvimos que parar la descarga porque se pusieron un grupo como de 20 personas más o menos al lado de nuestra puerta y teníamos miedo a que o entraran o intentaran hacer algo con la mercancía y tuvimos que parar directamente la descarga totalmente. Llevaban piedras, llevaban un soplete, no llevaban mechero, llevaban un soplete directamente para ir quemando contenedores y todo.
Los kiosqueros de la Gran Vía se temían lo peor, afortunadamente de esta se han salvado.
Hombre, cuando hay altercados de este tipo, pues sí, me preocupo porque hay posibilidades de que sea afectado por algo, una pedrada o no sé qué, o que quemen un contenedor y se queme algo. Sí, aquí siempre que hay alguna cosa de estas, pues estás un poquito, pero vamos.
Los que no han parado de trabajar son los cristaleros de 24 horas. Hasta 20 escaparates han tenido que reparar. El coste asciende a los 70.000 euros, según calculan. Nos lo cuenta Caro Regadero, de la empresa Abarca Vidrieros.
El día de ayer pues fue bastante movido a nivel de reposiciones de entidades bancarias y comercios. Y tuvimos como un volumen de reposición de unos 15 o 20 establecimientos, más luego, lógicamente, los que quedan todavía por reponer por parte de esta empresa, que ya queda menos, o por parte de otras empresas que a lo mejor pues vayan a acudir por tema de compañías de seguros y tal. En cuanto a rotura de cristales de pues, sitios que no fueran comercios y tal, como pueden ser entradas a oficinas o a domicilios, pues no ha habido ningún tipo de roturas. Todo ha sido a nivel de entidades bancarias y comercios.
Los vecinos del centro temen que esto se repita cada fin de semana. Están preocupados.
Pues con los políticos que se pongan de acuerdo y lo paren, porque algunos de ellos lo incitan.
Que lo que sucede aquí tiene mucha culpa los políticos, muchísima. Se tienen que poner de acuerdo ellos, tomar unas medidas más fuertes, en fin, y sobre todo ponerse de acuerdo.
Sí, yo creo que ahora la gente está un poco o cansada y tal, y yo creo que también hay gente que es consciente, otra que no. Y también tenemos que tener en cuenta que estamos viviendo en Madrid. Entonces aquí los grupos radicales, tanto de izquierda como de derecha, existen, y desde la política seguramente partidos de extrema izquierda, de extrema derecha, posiblemente lo estén moviendo, seguramente.
La buena noticia, ahora mismo hay tranquilidad en la zona. Si te parece, Nieves, vamos a probar un año más suerte en Doña Manolita, a ver si de nuevo todo el mundo sigue confiando en la lotería de Navidad para salvarse de este año tan siniestro.
Claro que sí, Gloria. Después estaremos comisario en Doña Manolita, a ver si tenemos suerte, aunque este año la suerte es la salud. Y lo que llama la atención precisamente es que ahora que tenemos esta pandemia, hablando de salud, comisario, bueno, pues que se produzcan actos como estos, ¿no? Que lo que hacen es precisamente poner en riesgo la suya propia de los vándalos y la del resto.
Bueno, mire, en principio nuestra impresión es que hablamos de minorías.
Es decir, la inmensa mayoría de la ciudad de Madrid, y hablo desde como mando de policía y como vecino y policía de Madrid, la inmensa población de Madrid está cumpliendo, acatando y sufriendo, lamentablemente, pues lo que nos está pasando a todos y lo que todos tenemos que sobrellevar. Hablamos siempre de minorías. Esto del otro día, de anteayer, es una minoría. La noche de hoy ha estado completamente tranquila y queremos trasladar el mensaje de que las veces que tengamos que salir a combatir esto, lo vamos a combatir sin ningún problema, claro, coordinados con nuestros compañeros de Policía Nacional. Dicho eso, también tenemos que decir que, por ejemplo, el tema de cementerios, y como muestra de la paciencia, de la colaboración de los vecinos, no hemos ni esperábamos el día uno una avalancha de personal, siendo los momentos tan tristes y tan sufridos para mucha gente, sino que la gente ha sabido dosificarse sus visitas a los cementerios durante toda la semana. Han sido días muy tranquilos y la gente ha colaborado. Eso como vecinos en general. En la otra parte que estamos colaborando, también otra muestra de insensibilidad y de, si me permite usted, de insensatez, es en las fiestas y demás, donde por un lado todo el sector del ocio mayoritariamente está acatando, asumiendo, digamos, su preocupación, sus pérdidas, todo lo que tengan que asumir, pero una minoría en la que están montando estas fiestas en sitios donde nadie se esperaba que las fueran a montar. Estamos hablando de locales, de garajes, de locales abandonados en el campo. Es decir, hablamos siempre de minorías que van contra un poco contra todo esto, y contra esas minorías Policía Municipal va a seguir trabajando, sin ningún tipo de duda.
Claro que sí, y además es que la población avala ese reconocimiento, ¿no?, a los agentes de Policía Municipal, de Policía Nacional. Siempre sabemos que estamos seguros, pero se dan este tipo de altercados que efectivamente son de un grupo minoritario. Luego está la otra parte, comisario, que ahora volvemos a las fiestas. Pero retomando el tema de los altercados, quería compartir con todos un sonido, ¿sí?, para poner el contrapunto, ¿eh?, que no todo es malo, y también, oye, la juventud, esto efectivamente es un colectivo minoritario, pero luego hay la otra parte. Pablo Alcaide, el joven que ha quedado con sus amigos para limpiar los destrozos que también se producían en Logroño y que decía esto.
Por ejemplo, me frustré porque ves todo esto que están preparando, tengo una madre barrendera que se desloma, entendí que hoy van a tener que traer refuerzos y todo, y pues les dije, empezaron, oye, si vamos mañana a limpiar, nos pareció buena idea, quedamos a una hora, lo empezamos a hacer público por redes sociales.
Pues eso, quedaron también por redes sociales, en este caso no para montarla, sino para desmontarla y empezar a limpiar lo que otros habían destrozado. Esto es con lo que nos tenemos que quedar, comisario, también, con esa juventud, ¿no? Con esta parte de la sociedad que quiere también, claro, reivindicarse.
Por supuesto que sí. Es que además nosotros en nuestro servicio, aparte de nuestra experiencia de vida diaria, que como vecinos y como ciudadanos normales la tenemos, dentro de Policía Municipal, a través de nuestros servicios de agentes tutores, de contacto con las escuelas, tenemos que decir, y yo el primero, que tenemos una juventud magnífica. Es decir, en general, ni estoy ni estamos de acuerdo con lo que se dice de los chicos de 15 años, 16, sobre la insensatez de ahí por ahí, en absoluto. Hay grupitos, hay minorías, ni de los chicos de 18 o 20 años. En fin, tenemos una juventud espectacular, magnífica, y muestra de eso es como este muchacho, como lo que está haciendo. Pero en Madrid, si hubiera que hacerlo, se haría exactamente igual, porque tenemos esa materia prima, por supuesto que sí. Hablamos de minoría siempre.
Efectivamente. Bueno, en esa minoría, por desgracia, y lo comentaba el comisario, se han dado también fiestas ilegales, botellones, balance. ¿Cuál ha sido el de este fin de semana de Halloween?
Pues la noche del día 1, esta noche pasada, ha sido bastante más tranquila, a pesar de que hemos intervenido en 3 o 4 fiestas también multitudinarias, de 100 personas, 40, en fin, entre 40 y 100 personas siempre. La noche del 31 al 1 fue un poquito más movida, como ya esperábamos, pero vamos a ver, como digo, se tienen que intervenir incluso, como ustedes han visto, con bomberos y con radial para intervenir en una fiesta completamente clandestina. Porque esto ya no son fiestas, esto digamos que son reuniones absolutamente ilegales y clandestinas, donde se denuncia a todo el mundo por todos los conceptos que hay que denunciar. El organizador, en algún caso, ha tenido que hacer frente también a una responsabilidad penal por denuncia de detención ilegal, porque es que, como sabe y como hemos oído, se encierran los clientes para que no puedan salir ni puedan alertar. Son comportamientos absolutamente no desaprensivos, es que son casi delictivos.
Claro.
O sea, es que a nadie se le ocurre ir a un local donde sabe que va a encontrar sustancias estupefacientes o una escopeta de cañones recortados, como hemos encontrado esta noche, o un machete ayer. En fin, hablamos de una minoría muy, muy, muy orientada a ese tipo de actitudes, y es donde estamos trabajando.
Qué barbaridad lo que nos está contando. ¿Cuáles han sido las zonas donde mayor incidencia han tenido esas fiestas o esos botellones en la calle?
Pues es que no hay una zona concreta. Si hubiera una zona concreta, para nosotros sería muy fácil. Nosotros tenemos que poner el ojo en todo Madrid, pero desde la zona norte, desde la calle Orense hasta Villaverde. Es decir, puede surgir en cualquier sitio, en cualquier nave o en cualquier tal, porque además, digamos que esta gente, si ve que en un distrito no funciona, se van a otro. O sea, hablamos de un, como digo, de un perfil casi, casi delincuencial, y se mueven para eludir la acción policial, de forma que tenemos que estar atentos en cualquier parte de Madrid.
Claro, es importante.
Primero,
que...
eso sí.
Sí, disculpe.
También con mucha colaboración, porque nos alertan vecinos, nos alertan por las redes, es decir, nuestras redes también están trabajando y tenemos muchísima colaboración de la ciudadanía. Prácticamente el 80% o el 70-80% de nuestro trabajo se debe a denuncias de ciudadanía que también trabajan con nosotros. O sea, vuelvo a remitirme a lo que dije al principio.
Claro.
Es una minoría y la ciudadanía está cumpliendo muy bien.
Que los vecinos, aunque no llevan uniforme, también colaboran de forma estrecha para que se acaben con este tipo de fiestas que bueno,
por supuesto,
no tendrían que celebrarse, sobre todo teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo, y que además desde hoy recordamos, y lo estamos contando desde primera hora de la mañana, que en la Comunidad de Madrid se han añadido 3 nuevas zonas a las ya restringidas. Hablamos de Valle de la Oliva, de Majadahonda, que está toda la localidad, de otras 2 áreas sanitarias también ubicadas en Coslada, en fin, que a esta situación hay que tener en cuenta que todos tenemos que tener mentalidad de colaboración, mentalidad y responsabilidad para acabar con esta pandemia, que es una situación, bueno, insólita, pero que nos ha tocado vivir, comisario.
Por supuesto, además es que, volviendo otra vez a lo que hemos hablado tantas veces, de toda esta aparente confusión, nosotros nos movemos bastante bastante bien, porque es normativa, es nuestro trabajo, pero entendemos que al vecino normal de cualquier distrito le cueste pues asumir primero lo que es una zona básica sanitaria, después que si la normativa cambia. Su policía municipal está ahí, nosotros estamos en las calles permanentemente, que no tengan ningún miedo a preguntar a cualquier policía cualquier duda que tengan, porque es lo que venimos haciendo desde marzo y es lo que vamos a seguir haciendo mientras el tiempo que dure esto. Entonces, nuestra labor básicamente es informar, apoyar y estar con nuestros vecinos. Nosotros somos Policía de Madrid.
Claro que sí.
Y en colaboración con el resto de cuerpos, que también están absolutamente implicados y con los que tenemos, como he dicho al principio, una colaboración y una coordinación magnífica. Nuestra labor es ayudar y ese es combatir también con esta parte de responsabilidad esta situación que nos ha tocado vivir, que es inédita.
Claro que sí. Y luego, bueno, el hecho de las sanciones, que la gente no piense que hay impunidad en actos delictivos como estos, ilegales en estas fiestas, en los botellones, en la ausencia de mascarillas, en fin, que todos tienen que estar mentalizados y que, oye, hay multas al respecto para quien infrinja las normas. Comisario principal de Policía Municipal de Madrid, José Luis Morcillo, como siempre le agradecemos que nos haya atendido en los micrófonos de Onda Madrid en este Buenos Días Madrid, agradeciendo la labor que están desempeñando pues todo el cuerpo de Policía Municipal, como siempre.
Muchísimas gracias, así lo transmitiré a los compañeros y encantado de hablar con ustedes.
Un abrazo, hasta luego.
Muchas.
Buenos Días Madrid, Nieves Ortiz. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta el deporte? ¡Voilá! En Onda Madrid tienes 2 citas diarias. El partido de la 1 con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones, contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Aeropuerto Miami, los mayores de 65 años no tienen que quitarse el calzado en el chequeo de seguridad. Es un hecho bien sabido que la gente de 65 años para arriba no pone bombas en los aviones.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano. Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Ahora les vamos a hablar de una iniciativa que busca dar un giro a la tradicional manera de construir casas en nuestro país, que no ha variado apenas desde hace medio siglo. Con esa premisa de impulsar un nuevo modelo, acaba de nacer la Plataforma para la Industrialización de Viviendas, que cuenta ya con 40 asociados entre compañías e instituciones, entre las que se encuentra Asprima, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, de la que es gerente Jaime Fernández, a quien ya tengo el gusto de saludar. Jaime, buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por invitarnos a vuestro programa.
Bueno, gracias a ti, sobre todo en este día festivo para los profanos en la materia, Jaime. Bueno, ¿qué supone la industrialización de la vivienda? A priori uno se puede imaginar, ¿no?, que se pueda tratar de esas casas prefabricadas en las que, bueno, nos viene a la mente, sobre todo de países de fuera, ¿no?
Pues sí, la verdad es que quizás hay que partir de una premisa, que es que la industria de la construcción, a diferencia de otro tipo de industrias, no ha variado su forma de hacer las cosas durante 50 años como mínimo. Entonces, lo que tratamos desde la plataforma es que la gente entienda que imagine que podemos hacer las cosas de manera diferente. Y yo me gusta poner siempre un símil, es hacer las cosas como lo hace la industria del automóvil, es decir, una cadena de montaje en la cual los automóviles van avanzando y se van añadiendo los distintos materiales a cada automóvil. Y cuando termina la línea de montaje, pues eso termina siendo un módulo que se puede ya trasladar a obra y montarlo mediante una grúa. Ese es el símil perfecto, quizás.
Claro, esa producción en cadena, ahora a cualquiera le puede asaltar la duda de qué tipo de viviendas se pueden fabricar de esta fórmula. ¿Hay limitaciones en cuanto a dimensiones o en cuanto a alturas?
Hay limitaciones, no en cuanto a altura o digamos a forma de hacer las viviendas. Podemos hacer viviendas tanto unifamiliares como plurifamiliares, pero sí las hay en cuanto a transporte. Por eso se fabrican módulos, digamos, de esos anchos para que se ensamblen al final en la obra.
¿Quién forma parte de esta plataforma, Jaime? ¿Por qué nace ahora?
Pues formamos parte de la plataforma aproximadamente 40 entidades, pero la verdad es que estamos muy contentos porque cada vez a raíz de esta presentación en sociedad que hemos hecho va aumentando, pues yo diría que semana en semana. Quizás el rasgo más diferencial que tenemos es que hemos juntado a las a las empresas que construyen con diferentes materiales y los hemos aglutinado en esta plataforma. Existen empresas que construyen en hormigón, existen empresas que construyen en acero y también en madera, que es otra forma de hacer industrialización en tanto en altura como en familiar. Y surge ahora porque realmente es el momento. Realmente, digamos que tanto por la parte del empleo, como la calidad en el centro de trabajo, como la edad media que tiene el sector, que estamos hablando de 50 años y que no atraemos empleo joven, como los plazos de entrega en un mundo quizás que todo se hace como más inminente, que se reducen a la mitad, pues de alguna forma podemos apretar valor. También, por no dejármelo fuera, es una construcción muchísimo más eficiente, que genera mucho menos CO2 y menos residuos. Uh-huh. Es el momento ahora.
Claro, bueno, cuando hablamos de obras a la intemperie, ¿no?, que todos nos imaginamos, pues el frío que pasan los obreros en invierno, el calor que soportan en verano, con esta modalidad se está impulsando esa forma de trabajar a la que te estás refiriendo, ¿no?, que cambia totalmente, que permite atraer al mercado laboral colectivos que o bien se autoexcluían por las condiciones extremas de trabajo o que no tenían la opción de trabajar en el Tajo.
Sí, incluso a la mujer. Nosotros tenemos una carencia endémica de jóvenes en el sector, porque precisamente por lo que vosotros comentabais, realmente las condiciones tanto de esfuerzos físicos como climatológicos, con mucho calor en verano y mucho frío en invierno, pues hacen que nuestros jóvenes no quieran acudir al Tajo. Eso se reduciría enormemente si logramos meterlos en una fábrica. Se reduciría enormemente eso, y se reduciría enormemente porque daros cuenta que cada 18 meses un joven o una persona que trabaja en construcción cambia el centro de trabajo. Un día trabaja en una obra que está en Alcobendas y a los 18 meses está trabajando en una obra en Rivas. Pues eso lo conseguiríamos también eliminar y que tuviera un centro de trabajo fijo.
Bueno, y además con este tipo de construcción también se van a disminuir bastante, es lo que se busca, ¿no?, los accidentes laborales.
Efectivamente, porque está comprobado que la industria tiene aproximadamente un 20% menos de accidentes laborales que la construcción, y bueno, no hay más que ver pues que los andamios con la seguridad, aunque es verdad que hemos mejorado muchísimo, pues no deja de haber accidentes laborales, digamos, derivados del trabajo en altura y en el trabajo en condiciones, pues de alguna forma, peligrosas.
Está claro que la COVID ha puesto de manifiesto el gran problema, ¿no?, de la vivienda que existe también aquí en Madrid, en especial, lo comentábamos, para los más jóvenes. ¿La industrialización inmobiliaria podría dar respuesta a la necesidad que existe en el mercado actualmente de alguna forma?
Pues de alguna forma nos permitiría construir más rápido, porque de una obra que tarda 18 meses estaríamos hablando de reducir los plazos a la mitad. No se reduciría o no aumentaría el número de viviendas, porque eso lo marcaría el mercado, pero sí que de alguna forma nos permitiría construir más rápido y, como hablábamos antes, que los jóvenes se incorporaran al mercado de trabajo en la construcción.
¿Y en qué lugar está España comparada con otros países de nuestro entorno a nivel de edificios prefabricados?
Pues lamentablemente es una industria incipiente. Estamos hablando de que otros países, sobre todo en Holanda, tiene un 50%, en Reino Unido un 7%, Alemania un 9%, que es bien industrializada, y aquí no llegamos ni siquiera, yo creo, la producción del año pasado, no llegamos ni siquiera a 1.000 viviendas. Eso, para que nos hagamos una idea, es menos del 1% de viviendas iniciadas. Uh-huh. O sea que estamos todavía con mucho trabajo por delante.
Bueno, y además hay que decir, Jaime, esto es importante, que también es un revulsivo para el empleo, teniendo en cuenta que es un tipo de vivienda que puede exportarse.
Pues sí, tenemos en cuenta los costes de la vivienda en España, donde me gustaría hacer mención a que, pues otra cosa no sabremos, pero probablemente construir muy bien, con unas calidades bastante buenas. Si comparamos esos costes que tenemos en construir en España y le sumamos el transporte a un país del norte de Europa, los costes, la suma de esos costes, quedan todavía por debajo que los que ellos utilizan de construcción in situ, con lo cual nosotros sí, de alguna forma, pensamos que es una posibilidad la exportación de vivienda, como por cierto ya están haciendo otros países. De hecho, China está exportando viviendas, el Reino Unido ahora en sus planes de recuperación está incluyendo la vivienda industrializada como un pilar en la construcción. Es decir, yo creo que tendríamos que intentar avanzar en ese sentido porque es bueno para todos, lógicamente.
Es verdad que los españoles, Jaime, tenemos, no sé, unas raíces, ¿no?, que son propias de nuestras costumbres, de nuestra forma de ser, como por ejemplo que nos emancipamos tarde, estamos muy arraigados a la familia, también por el problema, ¿no?, que existe, que eso va por otro lado, pero es cierto que dentro de esas mentalidades a lo mejor habrá gente muy hermética, muy cerrada a la hora de evolucionar, ¿no? En este caso estamos hablando de industrializar la vivienda y habrá algunos que, bueno, tengan sus dudas, piensen que quizás las calidades sean diferentes y no se hace, pues eso, como se ha hecho siempre, como de toda la vida, ¿no? ¿Qué le dirías a esas personas que todavía no se han animado, pero que quizás, bueno, se lo planteen de aquí a unos años?
Pues que no tengan dudas, porque realmente, y siguiendo con el símil que hacíamos al principio, yo, por ejemplo, ahora mismo no me compraría un coche hecho a mano. El estar en un proceso de fabricación industrial lo que permite es unos mayores controles. Las calidades van a ser las mismas, pero la ejecución va a ser mucho mejor, porque ni tienen los mismos controles y al final, pues lo que hablábamos antes, un operario que esté trabajando en una fábrica en un entorno cuidado y con unos medios diferentes, la calidad de su trabajo va a ser superior a si está en un entorno pues mucho más, contrario a lo que puede ser un entorno favorable de trabajo.
Bueno, pues hemos querido conocer más de cerca esta plataforma, como les digo, para la industrialización de viviendas, de la que forma parte y de qué manera y se está impulsando en Asprima, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, de la que es gerente Jaime Fernández, a quien agradezco mucho que hoy nos haya dado más detalles de esta iniciativa tan interesante, de la que se van integrando cada vez más empresas del sector, promotoras, constructoras, fabricantes de materiales, de productos, estudios de arquitectura, ingenierías, en definitiva, muchísimo conocimiento, todo junto por el bien de la gente, del cliente, y al final esto es lo básico, ¿no? Que se mueva el mercado y que se haga de una forma de calidad y segura.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo, Jaime, hasta luego.
Hasta luego.
Pasa el otoño en Madrid y el color ocre se funde a gris. Vuelven recuerdos de inviernos pasados junto a ti.
Buenos días, Madrid. Soy Irene García y os invito a conocer Las Herreras, una pequeña pedanía de Santa María de la Alameda en la Sierra Oeste de Madrid. Os animo a todos a las jornadas micológicas que vamos a realizar los días 8 y 15 de noviembre. Haremos una recolección de setas en nuestros pinares y una degustación junto a un cocido madrileño. Aún quedan plazas disponibles y nos podéis llamar para reservar y daros más información al teléfono 617-739-491. Os esperamos para disfrutar de nuestro entorno. Un saludo.
Qué bonito esto de ir a recoger setas. Nosotros no nos vamos a ir, ¿eh? Vamos a seguir aquí hasta la una de la tarde. Juanjo Ceballos, Belén Almonacid, Gloria Talavera, que está recorriendo ese Madrid, que va a hacer parada en Doña Manolita, a ver si, oye, que nos compre un cuponcito, ¿eh?, un décimo, y que nos toque. Y también Clara Esteban, que están ahí. ¡Shh! Venga a dar la tecla, venga a dar la tecla. Somos el equipo de guardia de este día de fiesta, del 2 de noviembre aquí, en el Buenos Días Madrid.
Ojalá me condenaran.
Enseguida escuchamos las noticias en el boletín que nos trae Marta Zúñiga y después tenemos, pues, un montón de cosas en el programa. Vamos a hablar del duelo digital. ¿Qué es eso? Pues se lo vamos a explicar dentro de un ratito y terminaremos el programa con Rosalén, con buena música, todo eso, con un montón de cosas más.
Quiero escuchar rugir las hojas al andar una vez más. Otoño pasa en Madrid, quiero guardar hojas doradas hasta abril. Pasa el otoño en Madrid. Quiero escuchar rugir las hojas al andar una vez más. Ver que el otoño pasa en Madrid, quiero guardar hojas doradas hasta abril.